18, versículos del 1 al 6, nos dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones cuál era el desarrollo de la historia, según nos la narra Juan, que nos da otros matices y otros apuntes distintos a los que el resto de evangelistas nos aportan acerca de estos momentos. En el versículo 3 se inicia el relato de qué hace Juan de las circunstancias que rodearon la detención del Señor. Se nos dice que Judas, lo estuvimos viendo la semana pasada, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Nos sorprendía tal cantidad de gente que iba a detener al Señor y sobre todo el equipamiento que llevaban para este propósito, porque eran soldados que iban armados. Tenían que detener a una sola persona, pero se nos habla de que los miembros para su detención fueron, entre otros, una compañía de soldados, y decíamos que las compañías eran una décima parte de la legión, por lo tanto podrían ser 500 o 600 soldados, más un grupo de sacerdotes, fariseos y una cantidad de personas realmente importante. Todos ellos, según se nos narran en los otros evangelios, también estaban guiados por Judas. Judas, de quien también estuvimos hablando, y de quien decíamos que estuvo 3 años y medio con Cristo, comiendo con Cristo, bebiendo con Cristo, siendo enseñado por Cristo y participando de todas las bendiciones que esto le reportó. En estos momentos en los que nos encontramos de la historia, para el varón de Dolores, la presencia de un grupo que lo consideraba su presa significaba realmente una humillación terrible. El Dios creador iba a ser arrestado por la criatura. El versículo 4 nos dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y también estuvimos viendo cómo encontrábamos uno de los atributos que distinguen a la persona de Cristo y que pertenecen exclusivamente a la divinidad, que es el atributo que tiene que ver con su omnisciencia. El Señor sabía perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo y sabía perfectamente cuál era el propósito de la llegada de esta turba de hombres. Y les dijo: ¿A quién buscáis? Lo que sobresale en este texto es que nuestro Señor fue el primero en hablar. No esperó a que le preguntasen. Su razón para hacer esto viene en este mismo versículo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y lo que el Espíritu Santo ha querido dejarnos señalado en este evangelio es la voluntad propia del Señor de entregarse voluntariamente a la muerte. Leemos a lo largo de las Escrituras cómo este sacrificio era voluntario, y aquí vemos cómo el Señor toma la iniciativa para entregarse voluntariamente a la muerte. Él sabía muy bien el propósito por el que estos hombres estaban allí, pero hace esta pregunta precisamente para entregarse a ellos de forma oficial. Tenéis que saber exactamente a quién estáis apresando, a quién estáis deteniendo. Ellos respondieron: A Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: Yo soy. Después de la pregunta, lo razonable es que hubieran respondido: A ti. Pero no respondieron: A ti. Lo cual nos indica que no lo conocían. No sabían quién era. Queda evidente, por tanto, que todos los que venían a apresarle no tenían conocimiento de esta situación. A pesar de que había luna llena, porque era la Pascua, a pesar de que llevaban linternas y antorchas, sus ojos estaban completamente cegados para ver al autor de la vida, a la luz de la vida. Esto nos muestra simbólicamente de qué manera se necesita algo más que la luz que proporciona la naturaleza para descubrir y discernir a la persona de Dios. El hombre por sí mismo no puede acceder a nada de lo que tenga que ver con la divinidad. Por sí mismo está incapacitado, como estos hombres estuvieron incapacitados para reconocer a Cristo. Es algo que queda totalmente fuera del alcance del hombre, el acercarse a Dios. Por eso dijo el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque por nosotros mismos no podemos salir de la esclavitud en la que nos encontramos, en la muerte a la que Adán por su pecado nos entregó. Y esto nos introduce en la gran doctrina de la gracia irresistible. Muchos de los que estáis aquí conocéis esta doctrina y la habéis sido enseñados en ella desde casi vuestra juventud, pero hay otros hermanos que no conocen exactamente en qué consiste esta doctrina de la gracia irresistible. Cuando Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, no dijo algo obvio, dijo algo con mucho sentido y expresó una gran verdad respecto a su propia vida. Estaba expresando un principio de la fe cristiana, ya que cada uno de nosotros tiene que decir como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, no hay nada en mí que me haga especial para que Dios me haya visto y me haya llamado por el Evangelio. No hay nada en mí. Está en la gracia de Dios, no en la persona, no en la criatura. Para aquellos que claramente comprenden la fe cristiana y el lenguaje en el que se expresa la palabra de Dios, esto no es más que un mero principio de la fe fácilmente comprendido. Los que han sido enseñados en las doctrinas de la gracia lo entendieron desde el primer día perfectamente. Los que venimos de fuera de las doctrinas de la gracia nos costó más trabajo creerlo, pero cuando la Biblia empezó a ratificar una y otra vez de qué manera Dios salva a los hombres, toda fortaleza fue destruida, porque la palabra de Dios es exactamente eso lo que enseña. Pablo dice en la carta a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, pues es un don de Dios, y además no es por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que queremos decir cuando hablamos de que somos salvos por gracia, y que esto forma una de las columnas principales que en la Reforma ya explotó y que seguimos manteniendo con firmeza a pesar de tener a toda la cristiandad en contra, es que nuestra salvación es un don de Dios. La salvación es un don de Dios hasta sus últimas consecuencias. La salvación tiene tres partes. La primera es que es gratuita. La segunda, que es inmerecida. Y la tercera es que es irresistible. Esto es lo que produce la gracia. La gracia es gratuita, inmerecida e irresistible. Cuando decimos que la gracia de Dios es gratuita, queremos decir que no existen condiciones previas para recibirla. No tenemos que reunir unos requisitos por los cuales nosotros vamos a ser capacitados para recibir esa gracia. No existen requisitos. Nunca podremos pagarle a Dios el rescate de nuestra salvación. Esto es lo que el Señor dijo cuando en Lucas 17:10 expresa: así también vosotros, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Es decir, ni siquiera haciendo todo lo que podríamos hacer para promover el Evangelio y el reino de Cristo, podemos ponernos ni un ápice de gloria en nosotros, porque solamente estamos haciendo lo que teníamos que hacer. No hay nada. Se espera que sirvamos a Dios, por supuesto, pero si le servimos excepcionalmente bien, con mil sacrificios, como los que estamos viendo en los hermanos de las iglesias de los primeros siglos, aún la capacidad para hacer todos esos sacrificios son un regalo de Dios que nos capacita para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Nuestra salvación y todas las bendiciones que recibimos con ellas son dones inmerecidos de Dios. Son beneficios que Dios nos otorga por su gracia. Con esto queremos decir que no merecemos ser salvados, que no merecemos ninguno de los otros dones que Dios en su misericordia, como estábamos viendo en la introducción, reparte a todas las criaturas y da especialmente a los creyentes. No podemos apreciar en toda su dimensión nuestra salvación hasta que no seamos conscientes de que se trata de un regalo inmerecido, que no nos lo merecemos, que nos merecemos exactamente lo contrario, porque nuestra naturaleza merece lo contrario, porque nuestros hechos merecen lo contrario, nuestros pensamientos, nuestras acciones u omisiones merecen la condenación eterna. Y Dios muestra su gracia y su misericordia para, de entre todos aquellos que merecen la condenación eterna, saca a algunos del fondo de esa situación. Esto es precisamente lo opuesto a lo que muchos están enseñando en nuestro tiempo, en nuestros días, y mucho de lo que a lo largo de la historia de la Iglesia tristemente se ha tenido que escuchar desde diversos púlpitos. ¿Cuántas veces habéis oído a un predicador decir: Si crees en Dios, te salvarás. No tienes que hacer nada más. Cree en Dios. O es que tienes que nacer de nuevo. Pero tú eres el que tienes que nacer de nuevo. O si crees, recibirás el Espíritu Santo. Porque tú crees, recibirás el Espíritu Santo. Si realmente esto es lo que se predica, lo que se está exponiendo, las implicaciones de esto, es que se hace de la fe una obra por la que yo merezco algo. Porque si yo creo, tengo a Dios, soy creyente. Si yo creo, el Espíritu Santo va a morar en mí. Si yo creo, se va a operar en mí el nuevo nacimiento. Pero todo eso viene después de que yo crea. Lo primero soy yo, claro, que soy el más importante. Luego a la gente se le llena la boca de que hay que glorificar a Dios y hay que darle gloria a Dios. Pero si en el acto más trascendente, que es el nacimiento, se le quita la gloria a Dios para ponérmela yo, porque soy yo el que creo, ¿cómo puedo luego encajar la doctrina de que quiero glorificar a Dios cuando en el hecho de la salvación, que es determinante, le quito a Dios su gloria para ponérmela yo? Por lo tanto, esto hace de la fe una obra por la que merezco algo. Y entonces implica que el hombre tiene que ofrecer a Dios la fe, su fe, antes de que Dios le conceda al hombre el don de la salvación. Estamos en el mercado. Yo voy delante de Dios y le ofrezco la fe. Y entonces Dios, en base a la fe que yo le he ofrecido, me da la salvación. Estamos en un intercambio comercial fenomenal. Desde luego, en las enseñanzas de las Escrituras, esto es una burla a la salvación, porque la salvación es un don de Dios, inmerecido, gratuito. Es como si fuéramos al supermercado, cuando vamos habitualmente, le pedimos que nos den un kilo de carne y nosotros le damos 6 euros, 8 euros por el kilo de carne. De la misma manera, en la mayoría de las iglesias han reducido esto a la fe. Esto es la fe. Tú le das algo a Dios y Dios te da algo a ti. Dios te da la salvación, pero si tú le aportas antes la fe. Este error surge cuando se niegan las doctrinas, cuando hay un profundo desconocimiento de las Escrituras y, desde luego, cuando no se quiere ver lo que la Escritura tan clarísimamente enseña, que la fe es un don de Dios. Evidentemente la fe es necesaria para la salvación, pero es que es Cristo el autor y consumador de la fe. Es Cristo quien lleva a cabo este proceso. La fe la tenemos que considerar como lo que realmente es don de Dios y no como un intercambio de algo que nos ofrece Dios para que lo podamos aceptar o no aceptar de acuerdo a nuestro criterio. No es algo que depende de nosotros. Lo que sí sabemos es lo que depende de nosotros, y es que no merecemos la salvación. Nosotros no podemos ganar ni aportar absolutamente nada para la salvación. No somos salvados tampoco por cualquier cosa que Dios encuentra en nosotros y que dice: mira a esta persona qué buena es, a esta la elijo. Y mira a esta qué mala es, a esta no la elijo. Porque solamente en el caso de Jacob y Esaú, y hay otros muchos, Jacob era un engañador, que es lo que significa su nombre, y Esaú era un hombre más o menos prudente que se ocupaba de sus negocios y de sus trabajos y de hacer las cosas correctamente. Y nos dice la Escritura: a Jacob amé, el engañador, y a Esaú, que por lógica normal de los hombres hubiéramos escogido, resulta que Dios aborreció a Esaú. Por lo tanto, nuestros parámetros no son los parámetros de Dios. No merecemos nuestra salvación. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. No somos salvados por cualquier cosa que Dios encuentre en nosotros. Nuestra salvación, por tanto, es un don inmerecido. Así que cuando decimos que somos salvados por gracia, queremos decir que nuestra salvación nos la otorga libremente el único ser que es libre, Dios. Dios otorga libremente su salvación a quien él considera. Dice nuestra confesión de fe: la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual, y junto a la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, que le llamamos medios de gracia, esa fe aumenta y se fortalece. Por medio de la predicación, Dios usa su palabra como la espada del Espíritu para cumplir su propósito, llamando pecadores. Cuando Dios nos concede el don de la fe, cuando Él hace posible que creamos, entonces nos damos cuenta repentinamente de que la gracia de Dios estuvo en nosotros desde hacía mucho tiempo y que Dios estuvo actuando en nosotros desde hacía mucho tiempo, estuvo tratando con nosotros. Pero lo que nosotros vemos es porque ya se ha operado el cambio en nosotros. Por eso vemos. En tercer lugar, la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios ha determinado regalarnos el don de la salvación, no podemos rechazar lo que Dios quiere ejecutar. Cuando decimos que el hombre no puede rehusar, ni apartarse, ni rechazar la gracia de Dios, estamos afirmando exactamente lo contrario a lo que se predica en nuestros días en la mayoría de las iglesias. La poca enseñanza que se imparte es siempre a favor del hombre. Es siempre para honrar al hombre. Es siempre para ensalzar al hombre. Porque yo, que soy el hombre, soy el que decide sobre un tema que es trascendente por completo, como es la salvación. Y se nos dice entonces, Dios hizo la salvación posible para todos los hombres. Lo habéis escuchado mil veces. Dios hizo la salvación posible para todos los hombres cuando envió a su Hijo a la cruz. Desde entonces, la cuestión de la salvación depende del hombre. Porque Dios dejó allí el sacrificio de Cristo para que cada cual lo escogiera. El hombre tiene que decidir si desea ser salvo. Si una persona desea ser salva y se arrepiente de sus pecados aceptando la acción redentora de Cristo, pues evidentemente Dios le salvará. ¿Y qué encontramos como falso en todo este planteamiento? Pues encontramos que esto no es lo que aparece en las Escrituras. Es decir, el 90% de las cosas que se predican en el 90% de las iglesias no están en las Escrituras, curiosamente. Y en la entrada ponen iglesias cristianas. Pero resulta, no sabemos si tienen algo de cristianas. Y menos todavía de iglesias. Pero lo que allí se está predicando no es el Evangelio puro de la gracia de Dios. Esta perversa doctrina hace de la fe un mérito. Es lo que yo puedo aportar a la salvación. Así que según este punto de vista, Dios le da al hombre la salvación a cambio de la fe. Volvemos siempre, aunque ellos lo niegan tajantemente, que no es algo que ellos aportan, pero realmente es lo que están diciendo. Además, en muchas de sus confesiones de fe ponen que se demanda por parte del hombre la fe y el arrepentimiento. Es decir, no solamente se demanda la fe de parte del hombre, sino también el arrepentimiento. Que se arrepienta el hombre por sí mismo, con sus capacidades y entregado a la corrupción en la que se encuentra. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué se puede arrepentir el hombre que no ha sido salvado por Cristo? Pero hay más todavía. Esta visión de las cosas está basada sobre la noción totalmente falsa de que el hombre evidentemente es bueno. Y como el hombre es bueno, es capaz de ser salvo por sí mismo. El hombre puede ver y desear ser salvo a pesar de su corrupción, a pesar de que sus capacidades están muertas, a pesar absolutamente de todo esto, a pesar de que está muerto en sus delitos y pecados. El hombre puede escoger tranquilamente y libremente la salvación. Este es el ejemplo que nos encontramos aquí de este gran tropel de gente que van a detener a Cristo. Pero ellos no reconocieron a Cristo. Y así es como muchos se pretenden acercar a la salvación cuando no conocen a Cristo, ni saben nada de Cristo, ni tienen ningún tipo de capacidad que puedan aportar para elegir a Cristo. A lo largo de este Evangelio se nos ha ido desgranando las grandes doctrinas de las Escrituras que dan el honor y la gloria de la salvación exclusivamente al Dios Trino. El Dios Padre que llama, el Dios Hijo que muere por sus elegidos y el Dios Espíritu Santo que opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes Dios el Padre llama y por quienes Dios el Hijo muere. El Señor le dijo a sus discípulos, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ojo, porque el sol no sale por el este. Ojo, porque el sol no es el que da vueltas alrededor de la tierra, que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol. Nadie puede venir a mí, dice el Señor también en Juan 6:44, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede. Es imposible para una persona ir hacia Dios a menos que el propio Dios le atraiga. Es imposible. Nadie está en condiciones por sí mismo para llegar a Dios. Está incapacitado, está muerto. Pero Pablo resalta cuál es la razón de todo esto y al mismo tiempo pone de manifiesto que por sí mismo el hombre no desea venir a Dios, no desea conocer a Dios. Es su enemigo mortal, no lo tolera, no lo soporta, lo aborrece, lo abomina. Esta es la condición natural en la que se encuentra el hombre. Dice Pablo en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No es que no quieran, es que no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, es una imposibilidad física, no pueden. Es una la naturaleza que tenemos nos impide volar como los pajaritos. Es que no podemos, porque nuestra naturaleza no nos ha dado alas para volar como los pajaritos. Luego utilizamos la mente para construir aviones, pero tenemos que ir al aeropuerto, coger un avión, pagar. Los pájaros no tienen que pagar nada de todo esto. Es nuestra naturaleza, es un impedimento físico. Los designios de la carne son los pensamientos, es la mente, es lo que nosotros pensamos, lo que creemos, lo que queremos hacer. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que la mente no regenerada, la mente del hombre no salvado, la mente del hombre natural, no es que sea indiferente a Dios, no es que Dios le dé más o menos igual, no es que esté fría para entender las cosas de Dios, sino que es enemiga de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, que es enemiga, no es indiferente, es una enemistad. Aborrece a Dios, está en rebelión contra Dios. La mente carnal no desea ser salvada, no desea ser rescatada, no quiere que Dios le haga ningún favor, no quiere que Dios muestre su misericordia, no quiere a Dios, no quiere escuchar nada de él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, directamente lo elimina. Solamente cuando somos conscientes de esto, comenzamos a comprobar el paso que Dios ha dado en la salvación de pecadores. Aquellos que eran sus enemigos, que le aborrecían, que no querían saber nada de él, es Dios quien toma la iniciativa y empieza a actuar. Estábamos en rebelión contra Dios. Dice la confesión belga, nuestra naturaleza, siendo malvada, perversa y corrompida, odiaba a Dios y a la ley de Dios. De habernos dejado Dios en nuestra condición, hubiéramos permanecido en rebelión continua contra Él. Si Dios nos hubiera dado cualquier oportunidad para elegir, habríamos elegido desafiar a Dios y mantenernos en una posición rebelde. Esa es la condición de todo ser humano. Pero Dios no nos dio a elegir, ¿no? Por su poder soberano rompió nuestra voluntad rebelde, nos llamó, nos salvó, hizo que creyéramos cuando no queríamos creer, cuando nada estaba más lejos de nuestros propósitos que estar hoy en el día del Señor con nuestros hermanos escuchando su palabra, nada más lejos de nuestros propósitos. Nos dio la fe cuando no la teníamos ni la deseábamos. Es cierto que en nuestra experiencia fuimos a Dios voluntariamente, en nuestra experiencia. Es cierto que en nuestra experiencia el sol sale por el este, en nuestra experiencia, pero no es toda la verdad. En nuestra experiencia nosotros nos acercamos a Dios, pero fue porque el Espíritu de Dios actuó previamente en nosotros para darnos la vida, y entonces pudimos escuchar y ver. Desde luego a los hombres les repele esta doctrina, les repele. Chirrían los dientes y no quieren saber absolutamente nada de esto y sacan todas las artimañas posibles para atentar contra esta doctrina. Y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la razón de este rechazo a una doctrina que glorifica a Dios? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que el hombre quiere ponerse en el mismo lugar que Dios. Ya se lo dijo Satanás en la tentación. El día que comiereis, seréis como Dios. Y el hombre entonces quiere ser como Dios. El orgullo, la arrogancia. Yo quiero ser quien decida mi destino. Por lo tanto, yo quiero ser quien decida si me quiero salvar o no. Yo. Esto significa que el hombre, cuando Dios le da el don de la fe, borra por completo su orgullo. No puede jactarse de su fe, porque resulta que su fe es un don de Dios, no suya. Significa que aquel que ha sido llamado por el Evangelio no puede jactarse de una decisión que él hizo para servir a Dios. No puede jactarse, porque sabe que Dios hizo esa decisión mucho antes, hizo esa decisión por él mucho antes de la fundación del mundo. Pero también tenemos un segundo motivo para dar gracias a Dios por su gracia irresistible. La gracia de Dios es irresistible, no solamente en el sentido de que aquel a quien Dios llama no puede rechazar el llamado, como aquel a quien Dios trae a la vida no puede dejar de vivir porque él quiera. Es decir, vienen muchos niños al mundo y el niño no puede decir, me voy a morir, y se muere. No, se le ha dado la vida. Es lo que Dios hace también cuando a la salvación llama a su pueblo. La gracia de Dios, repito, es irresistible, no solamente en el sentido de que el hombre no puede rechazarla, sino también en el sentido de que Satanás no puede acabar con ella. No puede derrotar la fe que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo. No puede acabar con ella. Una ilustración de esta verdad la encontramos en el caso de Job. Recordaréis cómo Satanás fue se presentó delante de Dios y dijo: ¿no has visto a tu siervo Job? Qué fieles, ¿verdad? Claro, le has dado de todo, le has dado grandes rebaños, grandes riquezas, una familia importante, tiene todo lo que cualquier hombre podría desear. Ahora déjame que le someta a una prueba y luego veremos si Job se sigue en el mismo lugar que aparentemente ahora está. Así que el Señor le concedió a Satanás permiso para que hiciese con Satanás, para que hiciese con Job lo que quisiera, menos quitarle la vida. Y encontramos en las Escrituras cómo se nos narra la historia de que se pierden sus rebaños, ocurre la muerte de sus hijos, su salud se deteriora en gran manera, su riqueza desaparece, le deja como un enfermo miserable, y en medio de su desgracia y de su miseria, Satanás hizo también que su esposa estuviese en su contra. Ya el colmo del colmo. Le sometió a una prueba terrible. Pero la Escritura nos dice que Job permaneció fiel a Dios, a pesar de todo esto terrible que ocurrió en su vida. Satanás no tuvo en cuenta un asunto importante. No tuvo en cuenta que había en Job un poder que es mayor que todos los poderes de las tinieblas. No tuvo en cuenta que aquel poder era la soberana y la irresistible gracia de Dios. No lo tuvo en cuenta. La soberana e irresistible gracia de Dios, que es otorgada libremente a su pueblo y que no puede ser derrotada por el príncipe de las tinieblas. Nos dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y potestades de las tinieblas, de las regiones celestes. Esta es la escena que se perfila también en estos últimos capítulos de Juan, la aparente derrota de Jesús de Nazaret. Pero vamos a ver la increíble victoria, como dice Daniel, del Mesías príncipe. ¿Qué es lo que no tuvo en cuenta también Satanás cuando tentó de esta manera y afligió de esta manera a Job? Que el don de la fe no se lo puede quitar a los elegidos absolutamente nada, ni nadie. La gracia soberana de Dios nos es impartida de tal manera que es eficaz en aquellos a quienes Dios llama, y resulta irresistible, haciendo imposible que Satanás pueda engañar a los elegidos. Si pudiera, los engañaría. Pero como es una elección que no depende de nosotros, es una salvación que no depende de nosotros, es un pacto que se hizo en la eternidad y que nosotros no firmamos, sino que firmaron las tres personas de la Trinidad, no hay nada, ni nadie, que pueda quitarnos la salvación que tenemos en Cristo. Hemos visto el caso de Judas, el gran traidor, y cómo Satanás le usó para sus propios fines. Una persona que tuvo oídos para escuchar la mentira de Satanás y tuvo que cerrar sus oídos para negar la verdad de Cristo. Pero vemos también que en aquellos donde se aplicó la gracia irresistible, como por ejemplo fue el caso de Pedro, a pesar de negarle en tres ocasiones con maldición y juramento, cómo esa gracia irresistible siguió perdurando, y cómo después de su terrible caída Pedro fue restaurado y pudo llevar a cabo el ministerio por el que fue llamado. Desde luego, como hombres no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a las huestes del mal que aparecen en las regiones celestes, pero sí que tenemos a un Dios creador que ha puesto su soberana e irresistible gracia en cada uno de sus hijos. De manera que, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que no podemos enfrentarnos con nuestras propias fuerzas a todas las huestes celestiales que están en contra, las huestes de maldad que están en contra del Evangelio de Cristo y de su pueblo, aunque no podemos por nuestras propias fuerzas hacerlo, sí que tenemos todos los recursos en las Escrituras, en la Palabra de Dios, en sus promesas para poder enfrentarnos. Por eso Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Dios es irresistible porque la tentación tampoco puede dañarla ni eliminarla. Dice Juan en el capítulo primero, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden hacer nada contra la luz. Pero también debemos hacer una advertencia. La Escritura nos muestra que cuando Dios ha creado en nosotros una nueva naturaleza, cuando nos ha hecho renacer por la obra poderosa del Espíritu Santo, entonces debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y también debemos recordar que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos una responsabilidad a la cual hemos sido llamados porque Dios nos ha dado la vida. Que estamos vivos se demuestra por las cosas que hacemos, por el movimiento, por cómo actuamos. Porque si no hiciéramos absolutamente nada, era una razón de que estamos muertos. Si hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz, si hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y traídos a la libertad de los hijos de Dios, si ya no somos siervos del pecado, sino que hemos sido entregados para ser siervos de la justicia, esto deja en evidencia que tenemos que actuar de una manera completamente diferente a como lo hacíamos antes, de ser llamados por el Evangelio. Y de esta manera Dios nos provee, por medio de su palabra, de todos los recursos que vamos a necesitar para actuar en este mundo. Para nuestro nacimiento hemos sido pasivos. Todos nosotros que estamos aquí, que hemos nacido, no hemos hecho nada para nacer. Ahora, una vez que nuestra madre nos dio a luz, empieza la vida, entonces tenemos que hacer muchas cosas para estar donde estamos. Y ocurre lo mismo a nivel espiritual. Cuando Dios nos llamó por su gracia y nos hizo renacer, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Dios, en su misericordia, nos hizo nacer a una nueva vida. Pero una vez que ya hemos nacido, ahora se tiene que evidenciar realmente quiénes somos y a quién servimos. La mayoría de las iglesias, curiosamente, predican lo contrario. Es decir, son activos a la hora de elegir a Dios. Porque yo decido si quiero elegir a Dios o no. Y yo decido. Y después que he decidido, me pongo en la posición pasiva. Bueno, ahora voy a esperar a ver si Dios me da algún don. Y entonces, cuando me venga con la varita mágica, me dé en la cabeza y tenga el don, entonces podré ejercer lo que ese don que me ha venido por artes mágicas me puede llevar a hacer. Y así están esperando toda la vida a ver si les llega el don, que nunca les llega, evidentemente, porque la Escritura nos manda a ejercitarnos. No hemos visto jamás en la historia de las Olimpiadas a ningún corredor que haya superado las metas que no haya estado 4 años antes trabajando duramente para ejercitarse en esa carrera o en esa disciplina a la que se va a entregar. Han tenido que ejercitarse con una disciplina férrea, cuidando su alimentación, su sueño, sus salidas, sus entradas, para culminar con el éxito en esa disciplina a la cual se han presentado. ¿Por qué la gente, cuando estamos hablando del mundo espiritual y de lo verdaderamente importante en la vida del hombre, que es servir a Dios y glorificarle, todas estas cosas las deja de lado y espera pacientemente, como si fuéramos frailes en un monasterio medieval, sentados a ver si nos llega la inspiración divina para hacer algo? Es realmente sorprendente lo que se suele llegar a pervertir las escrituras. Esto es lo que encontramos en nuestro texto. Estos hombres no tenían la capacidad de reconocer a Dios, aun estando Judas entre ellos. Porque se nos matiza realmente en el versículo 3 que Judas fue allí, que Judas estaba entre todos aquellos que se acercaron a Cristo, que Judas estaba en medio. Solamente unas pocas horas antes había estado sentado con Cristo y con el resto de sus compañeros, los discípulos, y ahora se encuentra con los enemigos de Cristo actuando como guía para detener a Cristo. Algunos han argumentado que existe alguna discrepancia entre el relato que nos muestra Juan y el que leemos en el resto de los evangelios sinópticos, porque os acordaréis que cuando llega Judas le besa. Pero es que la escena que aquí se está narrando es previa a la del beso. El beso vendrá después. Aquí, en Juan, los que llegan, esta gran turba de personas que llegan, no reconocen a Cristo. Juan no está siguiendo, como decíamos antes, el relato que nos dan los otros evangelios sinópticos, sino que nos proporciona otros detalles que nos ilustran y nos enriquecen más acerca de todo lo que está ocurriendo. Juan nos dice lo que sucedió en el huerto antes de que Judas el traidor se manifestase. Y si comparamos este texto con el relato de Lucas, veremos que el beso al que se refiere Lucas en la escena en la que nos encontramos se va a desarrollar más adelante, normalmente o supuestamente entre los versículos 9 y 10. Pero lo que está ocurriendo aquí es previo al beso del traidor. Y se nos dice que cuando aquellos hombres llegaron y preguntaron por él, y el Señor dijo, yo soy, ocurre algo sorprendente. Retrocedieron y cayeron a tierra. Sorprendente. Solo dos palabras que pronunció nuestro Señor, yo soy, fueron más que suficientes para imponer su autoridad como el Dios creador. Fueron esas mismas palabras las que el Señor utilizó cuando se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. No fue necesaria, fijaos, la fuerza física para hacer caer a estos soldados y al resto de personas que les acompañaban. No había necesidad de fuerza física. Cristo simplemente dijo dos monosílabos y fueron superados por completo. ¿Por qué actuó el Señor así en esta ocasión? ¿Por qué actuó de esta manera? En primer lugar, tenemos que decir que es una demostración de que Él era más que Jesús de Nazaret, a quien ellos iban a apresar. Era mucho más que Jesús de Nazaret. Era el Dios encarnado, el Dios manifestado en carne. Y esto es lo que aquí podemos ver sin lugar a dudas. En segundo lugar, lo que se nos demuestra es que Cristo voluntariamente, repetimos porque esto es importante, voluntariamente se entregó para cumplir el pacto que había firmado antes de la fundación del mundo. Un pacto que firmó la Trinidad por la cual iba a salvar a sus escogidos. Voluntariamente Cristo se entregó. Cristo no fue capturado. Cristo se entregó voluntariamente a sus captores. Esta es la razón por la que se hace constar que también Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. La guía de Judas, el traidor, y las armas de todos aquellos soldados eran inútiles contra aquel que era el Dios Todopoderoso. Pero fijaos cómo se entregó a sí mismo hasta la muerte. Fue un acto de su voluntad, no de las circunstancias. No es porque había muchos soldados, entonces se atemorizó y al final lo apresaron. No, 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 no. Fue un acto de su voluntad. Él se entregó voluntariamente. Ninguno tenía poder para quitarle la vida. Nos dice el apóstol Juan en el capítulo 10, versículos 18 y 19. Ninguno tenía poder para arrestarlo. Y Cristo les demostró que estaban completamente a su merced, que estaban indefensos, que estaban postrados en tierra, que no podían hacer absolutamente nada. Qué fácil hubiera sido para el Señor haber salido caminando tranquilamente en medio de ellos sin ser molestado, como lo hizo en otras ocasiones cuando lo querían apedrear. Pero no hizo nada por impedir esa situación, porque en su mente estaba el someterse a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, no hizo nada por salir de aquella situación, sino que se entregó voluntariamente a la muerte. Así fue como el gran Salvador manifestó el mensaje que 33 años antes cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esta fue su buena voluntad para con los hombres, el ofrecerse como sacrificio por el pecado, por tu pecado y por mi pecado. Esta fue la buena voluntad de Dios, estas fueron las buenas noticias, que en Cristo había salvación. También vemos por otra parte cómo dejó a estos hombres sin excusa. Todos los detalles en relación a la muerte de Cristo habían sido determinados por el Consejo Eterno de Dios. A este, dice Pedro, creo recordar, entregado por el anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Todo había sido determinado por el Consejo de Dios. Sin embargo, Dios no trató a los que intervinieron en esta detención como meras máquinas, porque como todo estaba predestinado, es exactamente lo que tenían que hacer. Entonces cada uno cogió su espada y fue allí como un robot a detener al Señor. No, actuaron como agentes morales responsables. Ellos son responsables de lo que hicieron, responsables al 100%. Ante Pilato, quien condenó a muerte al Señor, Dios le dio un claro indicio de que estaba de pie frente al que era un hombre inocente. El sueño de su esposa delataba que esa situación estaba así. Este hombre es justo. No acabes con este hombre porque es justo. De la misma manera, los soldados romanos que nunca habían visto a Cristo antes no pueden alegar en el día del juicio que eran ignorantes acerca de Cristo. No pueden decir que nunca fueron testigos de su poder. No pueden decir que no tuvieron una oportunidad de creer en él, porque sí la tuvieron. En Mateo 15, 39 se nos dice que el centurión que estaba frente a él cuando estaba ya el Señor crucificado, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, un soldado romano, un centurión de los gentiles, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por lo tanto, Dios no se quedó sin testimonio, sino que dio testimonio de quién era aquel que estaban crucificando. Nos llama poderosamente la atención también observar que el Señor había pronunciado las mismas palabras en ocasiones anteriores y con efectos diferentes. A la mujer samaritana junto al pozo, él le dijo también, yo soy el que tú estás buscando. Y se nos dice que la mujer habló de Cristo a sus vecinos y le reconocieron como a Cristo. Para los discípulos que estaban en medio del mar, cuando se levantaba un fuerte viento y vieron al Señor andando en el mar hacia ellos y tuvieron temor, el Señor les dijo: yo soy. Y entonces se nos dice que de buena gana le recibieron en la barca, con alegría. Pero aquí no había sido llevada a cabo la convicción del corazón que solamente el Espíritu Santo puede llevar. En los otros casos reconocieron a Cristo y le honraron como Cristo. En este caso no. En este caso no. Se aterrorizaron y cayeron al suelo. Esta es una gran demostración de cómo la palabra de Dios es olor de vida para vida, mientras que para otros es olor de muerte para muerte. Es decir, la misma palabra produce estos dos diferentes efectos. O condena tajantemente, o da lo que hace el Espíritu de Dios cuando utiliza esta palabra para convencer al pecador. No pasemos por alto también que cuando el Señor dijo "yo soy" a los discípulos en la barca, añadió: no tengáis miedo, yo soy, no tengáis miedo. Pero nada de todo esto ocurre en nuestra escena. Nada de todo esto ocurre en nuestra escena. Se omite cualquier palabra de consuelo. Esta es una clara señal de advertencia para que todo hombre sepa lo indefenso que estará ante Cristo en el día del juicio. Dice San Agustín: ¿qué harás cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos? Quien hizo esto, cuando estaba a punto de ser juzgado, produciendo que los hombres cayesen postrados a tierra, ¿cuál será su poder cuando venga en el día del juicio final? Esa misma voz que produce la fe y que llama de la muerte a la vida, es también la que ejecutará el juicio. ¿Cuál será el efecto de esa voz cuando hable acerca de la condenación de aquellos que no quisieron escucharle y se mantuvieron en su incredulidad? Como hemos dicho ya en otras ocasiones, el glorioso Evangelio de Cristo no nos produce ninguna risa. Por eso nuestros cultos son solemnes. El glorioso Evangelio de Cristo no nos lleva al entretenimiento ni a la diversión. En este día del Señor, donde celebramos una fiesta solemne en su honor, somos expuestos a su palabra. Y es aquí donde debemos traer nuestros sacrificios espirituales, rogándole a nuestro gran Dios que lo aplique, que aplique su palabra a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, que sea consecuente con nuestra necesidad. Tenemos que suplicar que Dios use esta palabra para los que vienen sin Cristo, sean convencidos por medio de la palabra predicada de que Cristo es lo único que necesitan en su vida, y para que a nosotros los creyentes no tengamos en poco una salvación tan grande y que no dejemos de asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Cristo, que vino a morir por su pueblo y que llevó a cabo esa gran obra de redención exclusivamente por amor de nosotros. Vamos a terminar en oración.